gente y los compañeros anarquistas han sido los principales promotores de la educación del pueblo. No hay que olvidarlo eso. No hay que olvidarlo porque yo recuerdo que medio analfabetas, ya os lo he dicho también, he conocido los autores franceses que nos enseñaban y nos decían, compañerita, os hablo porque tenía 14 años, se dice pronto. Y yo no he tenido suerte como él de ir a una escuela racionalista porque en los medios que yo frecuentaba de mi casa no había nadie que era anarquista. Yo he sido la única cabra que he salido al monte, es decir, mi familia eran buena gente, pero no se ocupaban de nada más. He ido a las escuelas que ha ido todo el mundo. La cuestión esta de niños y niñas ha ocurrido en todos los países del mundo, la separación de niños y niñas, no solamente en España, hay que hacer la aclaración. Y cuando hablando de los compañeros que había un sentido reformista y que los jóvenes fueron los que salieron, me han citado un caso que era un joven en la época, este Tobío, y por desgracia Tobío era un reformista acabado. Quiero decir que este no era un viejo militante, era un joven militante que practicaba el reformismo más reformista que los viejos reformistas de la época. Quiero decir que hay que bien separar los problemas, ¿eh? Reformismo se puede llamar, ¿cómo diría yo ahora? Estamos de lleno, ya no, esto ya no cabe en lo que es las mujeres libres, porque el problema de mujeres libres, si yo le he planteado en ese plan, es porque yo he lamentado, en tanto que compañera, me ha llegado el caso personal de decir a los compañeros, bueno, compañeros, estamos aquí, ¿dónde está tu compañera? Que venga, ella también tiene que comprender esto, y decirme, ah, de ella yo me encargo, de ella yo me encargo de enseñarle, pero ¿tú quién eres para enseñarle? Otra cosa, diré más, voy más lejos. Ha habido la discusión, y yo os hablo de muchos años, quiero decirte que no hablo porque hoy tengo 67, no. Hablo cuando yo era jovencita que pensaba lo mismo. Ha llegado el caso de que ha sido muy criticado, por ejemplo, un compañero anarquista, que como ha dicho muy bien el compañero Abel Paz, pues ha sido casado por las circunstancias, porque en esa época era así, que no había, había muchos problemas y estaban casados por la iglesia, porque si no, no había manera de tener vida, estaban completamente boicoteados, tenían que casarse. Y decir, y casarse con mujeres católicas. Y el momento de los niños, que es este el momento de lo que yo decía antes, de la educación que tiene que tener la madre para que el niño siga adelante, de llegar el planteamiento del bautizo del niño, cosa incongruente en los medios libertarios. Y algunos han criticado a compañeros porque han bautizado a los niños. Yo he dicho siempre y lo mantengo hoy. Desde el momento que un compañero coge una compañera que tiene, que es católica, lo mismo tiene el derecho a la compañera de hacer de su hijo que él de hacerlo anarquista. Es decir, que si tú no quieres que tu hijo esté bautizado, empieza por no coger una mujer que piense así. Porque no puedes negarle a la compañera el mismo derecho que tiene él para educar a su niño. Ahí está el problema. El problema está ahí y este es un problema muy arduo. Yo no he criticado nunca a ningún compañero que ha llegado a ese extremo por culpa de él, sino porque la situación es así. Lo mismo hablo de la liberación de la mujer en el caso de anarquistas, que de la liberación de la mujer en el caso opuesto. Es decir, que es un problema de sexo, no un problema de ideas solamente. ¿Comprendéis lo que os digo, no? A lo mejor he hablado demasiado y no...
Termina.
Bueno. ¿Sí? Así es que si en el movimiento anarquista, y él lo ha dicho, no se aceptaba, y lo ha dicho bien claro, que no se aceptaba la separación esa porque todos teníamos, yo también lo he dicho eso, yo también he dicho de que no cabía, puesto que yo también lo pensaba, de que tuviera que haber diferencia de sexo, puesto que en el anarquismo no debe existir. Pero también he dicho que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, y en la práctica no se ha manifestado esa libertad de sexo, y que eso se quede bien plasmado aquí.
Sí. Dunque, innanzitutto
dice che tante volte, purtroppo, quando c'è stato di fare lavori fuori di casa, tante volte sono stati compagni uomini che non hanno permesso alle loro mogli, alle compagne, di fare questi lavori e le hanno fatte rimanere in casa. È quello che lei criticava, cioè tante volte l'opposizione da parte dei propri compagni a questo desiderio di emancipazione delle donne. È chiaro che lei parla specificamente delle donne e ha fatto un esempio di una volta un compagno che gli ha detto liberatevi presto donne perché così ci libereremo pure noi. Cioè nel senso che tutti quanti siamo oppressi, però le donne lo sono ancora di più. E questo per esempio si può vedere anche nell'opposizione di tanti compagni quando le donne vogliono condividere le attività politiche e loro non sono tanto d'accordo. Anzi, per esempio, è sempre l'uomo che va all'assemblea, eppure la donna rimane sempre in casa e non condividono questi lavori sia domestici sia politici. Ecco. Va bene. Riguardo il problema, insomma, riguardo la critica o il commento che il compagno ha fatto riguardo questa concezione un po' bolscevica di certi vecchi compagni, lei ritiene che in realtà è una critica ingiusta, perché loro dicevano che i problemi interni già si sarebbero incaricato i nemici di tirarli fuori, cioè il nemico si sarebbe già incaricato di tirar fuori i panni sporchi, quindi non bisognava tirar fuori i propri compagni, i problemi che c'erano in seno all'organizzazione. Anzi, c'era da proteggere il prestigio del movimento. Questo non vuol dire che lei faccia una critica generalizzata a tutti quanti, perché ha già detto prima nel suo intervento che la CNT, che la FAI, che i libertari, i compagni, sono stati i principali promotori della cultura tra persone che come lei non erano potute andare a scuola. Quindi lei non nega assolutamente il merito dei compagni uomini, però nonostante fa quella critica.
Sì.
Va bene. Ecco. Riguardo il compagno Torio, di cui lui ha parlato prima, sottolinea che non era un vecchio, ma un giovane militante riformista, più riformista di tanti altri vecchi, però lui era un giovane militante riformista. Ha aggiunto pure che i bambini e le bambine sono sempre stati separati in tutti i paesi. E riguardo il commento che il compagno ha fatto del battesimo dei bambini, del matrimonio in chiesa, secondo lei è ingiusto, per esempio, la critica che si è fatta a compagni anarchici che hanno battezzato i bambini? Il problema magari proveniva appunto che questi compagni anarchici avevano preso una compagna che era cattolica, e quindi se non si può vietare ad un anarchico di educare i figli al modo anarchico, perché si dovrebbe vietare ad una persona cattolica che educhi i suoi figli a questo modo? Quindi magari il problema sarà, diciamo, non...
Però il problema non è né della madre né del padre, né dell'anarco né dell'anarco sindacalista, no? Il problema è del bambino. Bisogna rispettare la libertà del bambino, no? E questo è un diritto che dovremmo affermare in tutti i momenti e in tutte le circostanze.
Si guarda per me. D'accordo.
De acuerdo, pero el compañero no tiene por qué predominar sobre la educación por la compañera. El problema está de que un compañero, si es responsable, tiene que coger una compañera que sea como él, porque si no hay el problema. Y en tanto que libertad no podemos exigir que la compañera haga lo que él quiera.
Va bien, aspettate, finisco qui e poi si continua. Dunque, ripete appunto che ci sono tanti compagni che in pratica vietano alle loro compagne la possibilità di partecipare con loro, come loro, e di formarsi ugualmente a loro. E dice che non è uguale sesso che ideologia, e non è uguale teoria che pratica. Grazie. E anche se nella teoria c'è stata libertà per tutti i sessi, non è stato così nella pratica. Nella pratica non c'è stata la libertà di sesso per il sesso femminile.
Os voy a leer, para continuar, un artículo que escribió Lucía Sánchez Aornil en la prensa en respuesta a otro que escribió Mariano R. Vázquez, que era nuestro secretario nacional. No os lo leo todo porque es muy largo, pero os doy un extracto para que veáis que responde a lo que os he dicho hoy. Cuando afirmo una cosa, estoy dispuesta a demostrarlo y a ella voy. Nada más fácil que la propaganda intramujer. Ojalá todos nuestros objetivos tuvieran la misma sencillez. Propaganda en los sindicatos, propaganda en los ateneos, propaganda en casa. Es la más sencilla y la más eficaz. ¿En qué hogar no hay una mujer, compañera, hija, hermana? Pues ahí está el nudo de la cuestión. Supongamos que la Confederación Nacional del Trabajo tiene 1 millón de afiliados. ¿No debería tener 1 millón, cuanto menos, de simpatizantes entre las mujeres? Es muy largo el artículo, pero esto responde a un artículo que Mariano Hervázquez hizo en nuestra prensa, que no sé si era en la CNT o en la SOLI, en el Libertario, que él mantenía la misma posición que ha dicho nuestro compañero, de que teníamos que hacer la liberación dentro de los sindicatos, dentro de etcétera, etcétera, el eslogan que todos practicamos, pero que sabemos que, como he dicho y vuelvo a repetir, la teoría es una cosa, la práctica es otra, y la compañera le responde: hay muchos afiliados en la Confederación del Trabajo, ¿por qué no las tenemos estas mujeres aquí? ¿Por qué no están? Es este el nudo de la cuestión. ¿Por qué se crearon las mujeres libres? Porque el problema de la mujer existía y que en los sindicatos no se planteaba. Por eso no estoy de acuerdo con lo que ha dicho el compañero Abel Parr, porque no es que lo hicieron por casualidad esas compañeras, es porque veían el nudo de la cuestión y el problema efectivo. Y he dicho anterior en mi debate, y continúo pensando, que es cuando entré en ese movimiento que me apercibí que yo también estaba equivocado pensando de que es verdad que teníamos que estar juntos haciéndolo. Es verdad, efectivamente es así que tendría que ser, pero no ha sido así y el problema continúa presente.
Bueno, por separado lo hacemos.
¿Eh? Avete capito quello che ha detto adesso?
Mezzo,
dunque, cioè, il compagno prima ha detto che in realtà il movimento Mujeres Libres era nato senza uno scopo veramente, diciamo, riguardante le donne, ma era nato per altri problemi e che in realtà c'era da andare sempre insieme. Pure lei lo pensava, però poi quando è entrata nel movimento si è resa conto veramente della necessità di lavorare anche in un modo un po' separato, perché in realtà la posizione delle donne era di priorità riguardo quella degli uomini, anche in seno al movimento libertario.
L'articolo
quindi
risposta a
ecco.
Velázquez. Dilo, che è un articolo che scrive Lucia Sánchez Arrén rispondendo a Mariano Velázquez.
Questo articolo è stato, insomma, questo brano è stato scritto da Lucia
Sánchez Arrén.
Ecco. Lucía Sánchez Saornil,
fundadora de Mujeres Libres.
Ecco, sí, en respuesta al artículo escrito da
en el Libertario con Mariano Hervázquez.
Da Mariano Hervázquez sul Libertario.
Que decía que había que hacer la lucha dentro de los sindicatos.
Sí, appunto, questo compagno riteneva que c'era da fare la lotta nell'interno dei sindacati. Allora lei rispondeva in questo modo: niente più facile della propaganda tra le donne. Magari tutti i nostri obiettivi avessero la stessa semplicità. Propaganda nei sindacati, propaganda negli atenei, propaganda in casa. È quella più semplice e quella più efficace. In quale focolare non c'è una donna, compagna, figlia, sorella? Ecco lì il nodo del discorso. Supponiamo che la Confederazione Nazionale del Lavoro abbia 1 milione di militanti, di affiliati. Non dovrebbe esserci un altro milione minimo di simpatizzanti tra le donne? Che lavoro ci vorrebbe allora per organizzarle se si ritiene necessaria la loro organizzazione? Come vediamo non è lì la difficoltà è in un'altra parte, cioè nella mancanza di volontà dei propri compagni.
È un estratto, Esta es la lucha que han tenido las compañeras y es un ejemplo de otros muchos y que responde aún actualmente a lo mismo. Lastimoso, es lastimoso que tengamos que decir eso porque yo quisiera decir lo contrario. Es decir, que no está en mí el interés de hacer una crítica acérrima hacia los compañeros, puesto que he dicho que al contrario es a ellos que debo. El poco de cultura que yo poseo se lo debo a esos compañeros que supieron atraerme. Y os voy a decir otra anécdota, que es que cuando nosotros entramos, Vale el caso decirlo, porque si yo entré a los 14 años al sindicato, se debe también a una circunstancia. Los compañeros de la CNT, márcalo eso, los compañeros de la CNT iban, después de lo que ha contado el compañero Abel Paz, que es verdad que habían luchas sociales y los compañeros estaban en las cárceles, habían estado los sindicatos clausurados y había, la militancia estaba esparcida. Y tomaron como premisa de ir a los lugares donde se encontraba la juventud a hacer proselitismo. La juventud de entonces, como, no sé, loisir, ¿cómo se dice en español? No sé, en fin, ocio. La civilización del ocio no existía, la única que existía entonces para la juventud, para nosotros, y en eso las mujeres teníamos suerte, mira, por una vez, la liberación no nos servía para nada porque íbamos a los bailes de sociedad. Y en los bailes las mujeres no pagaban, teníamos una ventaja y podíamos ir porque no teníamos dinero para otra cosa. En eso los hombres estaban desventajados, ¿no? Y allí iban los compañeros de CNT, donde estaba la juventud, a ver, a captar, para decir, estaban los sindicatos, no había gente, estaban todos en la cárcel, había mucha gente, fue en los años 30 de la lucha, ¿no? Estaban todos en las cárceles y buscaba gente para poder realzar los sindicatos. Os digo esto porque fue mi entrada en el sindicato. Y yo he sido siempre muy avanzada en ese aspecto, me gustaba saber, ¿no? Y otro problema, en el baile ese, los compañeros se acercaron a un grupo de jóvenes, de chicos, que eran los que yo salía con ellos. Claro, se acercan los chicos, los ponen aparte, discuten con ellos, les hablan del sindicato. Hay una asamblea de que trabajáis, etcétera, etcétera. No me alargo para no haceros pesado. Y yo, interesada, digo, voy a ver qué discuten. Y escuché también. Y les dieron cita para un sindicato a una asamblea. Y yo, como claro, las mujeres estábamos segregadas, dije, ¿yo también puedo ir? Sí, 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 puedes venir. Bueno, pues vamos. Y fuimos a ese sindicato. En el año 34, que tenía yo 14 años, por eso de antes no puedo hablar porque era una niña, y una niña no, los problemas sociales no los teníamos tan presentes. Y recuerdo que en esa época Durruti y todos los compañeros estaban en la cárcel, y un buen amigo mío, que ha sido siempre un muy buen amigo, muerto en la actualidad, que se llamaba Lucio Gómez Arnaiz, estaba también en la cárcel, y cito él, porque él es el que cuando entró, yo fui a un sindicato, que era el sindicato del metal, que no me pertenecía como ramo, pero como mis amigos iban, yo seguí. Y este compañero cuando salió de la cárcel encontró toda la juventud esa que iba allí. Y os digo que desde que entramos entonces no hemos vuelto a salir. Y dijo, qué alegría después de salir de la cárcel encontrar este ramo de juventud aquí presente en el sindicato. Se lo debemos pues a esos hombres que fueron a buscar los compañeros en el lugar que no tenían que estar, bailes, en los sitios donde íbamos la juventud. Es decir, que no perdían de lleno el hecho de captar a la juventud donde se encontrara. Quiero decir que esto en honor también a esos compañeros, aparte de la crítica necesaria, encuentro yo. Sí.
Racconta un altro aneddoto, cioè parla che i compagni della CNT, visto che quasi tutti erano in galera e che c'era da trovare nuove persone perché aumentasse appunto il numero di militanti nei sindacati, presero l'iniziativa di fare proselitismo tra i giovani e allora sono andati nei centri ricreativi, nei punti di incontro dei giovani. E allora una volta sono andati in un ballo, lei commenta che loro donne, ragazze, potevano andare in questi balli perché non c'era da pagare e quindi loro ci andavano con meno problemi, no? Allora questi compagni si sono avvicinati ai ragazzi e hanno parlato con loro. Allora lei si è interessata ed è andata. E da questa conversazione è uscito un appuntamento per una riunione del sindacato. Lei sottolinea che aveva in questo momento 14 anni e si parla del 1934. Allora sono andati a questa riunione, in questo momento Durruti era in galera e si sono riuniti nel sindacato del metallo.
Sì.
E c'era un compagno già morto, molto amico suo, chiamato Lucio Gómez Arnaiz, sì, che ha detto che gioia, dopo essere uscito dal carcere, vedere questo mazzo di giovani nel sindacato. Allora, lei parla del merito di questi compagni che hanno saputo trovare i nuovi militanti pure nei posti dove loro non dovevano nemmeno essere, come questi centri ricreativi, questi valli, eccetera.
D'accordo, sarà. Allora, se alguien quiere discutire,
se alguien... C'aveva la parola...
Sì,
tu tieni la parola? Tú tenías la palabra, Eduardo.
No, mejor es que hable la gente, tú.
Hay aquel compañero también que quería hablar, ¿no? Atiende allá.
¿Qué? Hay dos aspectos.
Sí.
¿Tú? No. Hablo fuerte, señor. Hay dos aspectos sobre los que quiero decir algo. El primero, que es un poco secundario, tiene que ver con esta imagen de la mujer que hacía bautizar a sus hijos y el compañero se oponía, y con qué derecho se oponía. En todo caso, en esta imagen hay todavía una oposición de la mujer. Yo tengo otra visión de la compañera, tradicional en el movimiento, que no está opuesta a su compañero, pero que ni siquiera figura en el movimiento. Yo recuerdo, por ejemplo, como todo el mundo cuenta anécdotas, yo también voy a contar una anécdota, estando presos, el comité pro presos de la FORA, Argentina, se tenía que ocupar de los presos. Evidentemente, en ese momento, para ocuparse de los que estábamos presos, no podía hacerlo el comité pro presos porque estaba preso, como militante conocido, igual que los otros. ¿Quién se ocupaba de los presos? Las compañeras de los compañeros del comité pro presos, que eran las verdaderas, que formaban realmente el comité pro presos. Pero estas mujeres, que eran tan compañeras como los otros, y tan anarquistas como los otros, no figuraron nunca como militantes anarquistas en el movimiento. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Estas compañeras, ni siquiera ellas mismas, reivindicaron el derecho de ser militantes anarquistas como nosotros. Este es un primer problema.
Sí, exacto, exacto.
El segundo, y que probablemente es más históricamente genérico, no comprendo muy bien por qué Diego dice que hay una ruptura en el 31. Hay un cambio que es progresivo desde el comienzo del siglo. Yo recuerdo la revista Estudios y recuerdo un artículo que me quedó grabado, porque cuando yo lo leí era muy jovencito y me quedó grabado el artículo, que entre otros sobre la liberación sexual, el nudismo, había un artículo que se llamaba ¿Cómo ejerce el señorito el derecho de pernada? Pero rara vez he visto un artículo que diga cómo ejerce el trabajador su derecho patriarcal. ¿Por qué? Como Reich, por ejemplo. Reich sí figuraba en todo el movimiento, pero figuraba en Alemania también en esa época. Estaba en lo que era las reivindicaciones genéricas del movimiento. Y la compañera de Durruti, hablando esta mañana en la televisión, nos dijo en el video, nos dijo una cosa que hace pensar a todo el mundo. Cuando comenzó la liberación de la mujer, los compañeros anarquistas tomaron muy contentos toda aquella parte que le venía bien en su relación con la mujer y no se dignaron comprender toda aquella parte que les negaba sus privilegios respecto a la mujer. ¿Por qué? Yo no digo que los compañeros son malos, no estoy criticando la historia del movimiento anarquista, estoy simplemente diciendo que hay un problema con respecto a la posición secundaria de la mujer, que los anarquistas, aún reconociéndolo y reivindicándolo desde el primer momento, desde el siglo pasado, a nivel teórico, no lo pudieron ejercer nunca en sus relaciones personales. Y el movimiento que tú conoces, como el que yo conozco, es un movimiento que en las relaciones personales fue siempre un movimiento de tipo patriarcal, centrado sobre la familia y sobre la predominancia del hombre en la familia y sobre la restricción de la sexualidad de la mujer y no la del varón. Ese movimiento recién empezó a cambiar después del 68. Y eso hay que reconocerlo. Si una ruptura no es en el 31, es después del 68.
Exacto. ¿Ha terminado?
Sí, sí.
Bueno, ¿alguien más? Va bene. Questo intervento ha due parti. Cioè, compagno vuole sottolineare due aspetti. Innanzitutto, uno che magari un po' secondario. E riguarda il soggetto di prima sulle donne che volevano magari battezzare il figlio e l'uomo si opponeva. In realtà lui ha un'altra visione della compagna. Lui ha un'altra visione della compagna. Por ejemplo,
ese caso todavía ni siquiera es tan mal. Peor es cuando la compañera es la verdadera compañera.
Sí, claro.
Apunto.
Que lo peor es cuando es una verdadera compañera.
Apunto. El problema, o sea, lía al menos, c'è sempre un po' di opposizione da parte della donna. El problema es cuando no se oponen en menos y quindi non esiste, ecco. Allora lui ha raccontato un aneddoto riguardante il momento in cui tante persone del Fora in Argentina erano incarcerati. Allora i compagni non potevano prendersi a carico così a vista di tutti la mansione di lottare nel comitato pro carcerati, perché pure loro erano schedati, e quindi chi si incaricava di queste cose? Le compagne dei compagni del comitato pro carcerati. Però purtroppo queste donne non sono mai apparse nemmeno e non hanno nemmeno rivendicato questo fatto di apparire come elementi attivi di questo movimento. Un altro secondo aspetto riguarda la rottura che il compagno accennava prima del 31. Secondo lui non c'è stata una rottura nel 31, ma c'è stato un cambiamento progressivo. Se per esempio si pensa alla rivista Studios, nel suo articolo sul nudismo, dove c'era un intitolato «Cómo ejerce el señorito el derecho de pernada», cioè io non so tradurre in italiano il derecho de pernada, però il signorito sarebbe, diciamo, il terratenente. Sì, lo so in francese, non lo so in italiano. Insomma, i diritti che il padrone aveva sulla donna dell'altro, ecco, sulla serva, insomma. Va bene. E allora dice perché non c'era pure un altro intitolato «Come esercita il compagno il suo diritto patriarcale». Il lavoratore, il suo diritto patriarcale. Allora sottolinea appunto che il movimento patriarcale è stato, insomma, il movimento libertario anarchico è stato molto patriarcale, è stata fondamentale la famiglia. In questa famiglia il ruolo fondamentale apparteneva all'uomo. Soltanto agli inizi, insomma, soltanto inizia il cambiamento di questa situazione nel 68, mica nel 31. Ecco, e prima aveva accennato il commento della compagna di Durruti stamattina visto nel video. E lei in questo commentava che negli inizi della liberazione della donna i compagni anarchici erano contenti, nel senso che prendevano quello che a loro faceva comodo di questa liberazione e non prendevano quello che magari gli avrebbe fatto meno comodo a loro, però sarebbe stato molto più liberatore per le donne. Sì, va bene. Ecco, allora c'era
Dos palabras nada más, si me permites. Es evidente que en el 68 hubo una ruptura en París, pero lo que no se puede negar es que hubo una ruptura del 31 en España. No tiene nada que ver París con España, como no tiene nada que ver la Conchinchina con el otro país, porque las rupturas, cuando se producen, no afectan a todos los países. La historia y la dimensión de cada país tiene su historia y cada dimensión. Y en España, si tú observas detenidamente la concepción y las costumbres que existían en los medios libertarios, del 31 al 36, es completamente diferente a la mentalidad que existía en los medios libertarios del 31 para abajo. Hay una ruptura en la educación sexual, en la relación entre los jóvenes.
Es una evolución,
en la relación con la familia. Y la familia patriarcal es una cosa católica, eso abarca todo el mundo católico, y el mundo de nosotros no nos podemos sustraer de eso. Y yo te diré más. Tú me estás hablando del 68, yo conozco el 68 y conozco la situación en Francia y sé cuál es la situación en Francia hoy en día después del 68, que yo fue una ola que pasó, los restos quedan. En España, hasta antes del 36, existía una organización llamada Organización Sanitaria Obrera, donde los abortos se hacían a luz pública y oía a la policía, estaba prohibido los abortos, pero la ordenación sanitaria obrera los imponía en todos los barrios. En España, en Francia, ahora están dando la ley del aborto. ¿Lo comprendes? O sea que lo que no se puede, lo que no se puede es decir en el sentido, no, no, es que cada país tiene unas estructuras y hay sus altos y bajos y sus rupturas. En ese sentido no se puede comparar el 68 con el 61.
No hable del 68 pensando en París, y el 68 como un momento de ruptura en el mundo occidental.
No, no, el mundo occidental no. No, el mundo occidental no. El mundo occidental no. No, el mundo occidental, eso no fue una. Eso no fue algo que se aplacara a todo el mundo occidental, no. No es así, tú lo sabes. Que tuvo su impacto en el mundo occidental, pero decaló a cada un sitio. Y en esa situación es innegable. Pero yo no lo digo, no es que yo lo digo, está ahí la historia, ¿no? Se puede observar cuál es la situación que había en España en 31-36, más avanzada a ese nivel que en Francia. Y bueno, en Italia no podemos hablar, ni de Alemania no podemos hablar, pero más avanzado la corriente, no hay nada más que ver la corriente que existía entonces. Si no hubiera habido ese progreso, si el nivel que existía de madurez social no hubiera existido, no hubiera sido posible hacer lo que se hizo en el 36. Era imposible, no se podía hacer. Es que había una madurez. Es que en esos 5 años maduró un montón de cosas que estaban ahí y maduraron. Pero en fin, es otro debate. ¿Sí?
A ver, el compañero ha dicho que no c'è alcun rapporto tra il 68 parigino e il 31 spagnolo, que son due storie diverse. E che in ogni caso si è prodotta una rottura, però non si possono mettere così una in confronti dell'altra. Lui conosce bene il 68 ed insiste appunto che ogni cosa è stata diversa da quell'altra e ha parlato di un'organizzazione sanitaria operaia che esisteva in Spagna in tutti i quartieri prima del 36 dove si praticava l'avortamento, intanto che dopo appunto il 36 è stato condannato. Questo indica che appunto che dal 31 al 36 c'è stato un cambiamento reale, si sono maturate tante cose che sono messe in pratica appunto in questo anno 36.
C'è ancora un ultimo intervento
chiamato. Attenzione.
E poi dobbiamo purtroppo chiudere, eventualmente queste discussioni possono essere riprese anche in anni o altrove. Vinza,
il mio intervento è molto breve. Volevo da un lato ringraziare i compagni spagnoli perché con le loro diverse posizioni però ci hanno dato un elemento di concretezza ad un discorso storico e teorico sull'anarchismo spagnolo che altrimenti ci sarebbe sfuggito e secondo me invece è fondamentale. Ed è forse una delle pochissime, per me è la prima volta in Italia che succede questo, cioè che dei compagni spagnoli parlano del loro movimento. Perché ci permette di fare delle riflessioni che non siano puramente teoriche, ideologiche, astratte, oppure troppo portate all'attualità e magari alla situazione italiana, ma che partino invece dall'anarchismo spagnolo degli anni 30, cioè da una precisa situazione storica, culturale e popolare, dal periodo nel quale l'anarchismo ha effettivamente rappresentato una tendenza libertaria, popolare, proletaria, radicalizzata, cosa che non si è verificata in altri periodi storici. E qui il problema si può affrontare, credo anche domani, spero ce ne sia lo spazio, cioè quello di capire perché e per come una grandissima parte del popolo spagnolo aveva queste aspirazioni, queste tendenze, queste esigenze libertarie, perché se noi non diamo una risposta valida a questo interrogativo non riusciremo a capire le grandi fortune e anche la grande tragedia dell'anarchismo spagnolo e di conseguenza dell'anarchismo internazionale.
Esto diverge la influencia que pueda tener el anarquismo, ¿cómo es esto, no? El anarquismo en la gente.
En parte tiene razón, pero yo considero que es una crítica que hemos hecho.
Elementos concretos.
Pero si los anarcos sindicalistas españoles tuvieron ese eco, ya he dicho antes en el debate que es con el ejemplo que predicaban estos hombres. Nosotros hacemos una crítica en tanto que militante, ya, en tanto más especificado. Pero en lo que se llama la masa, de lo que es la masa obrera española, estos hombres lo han dado todo. Es decir, que han predicado, han estado siempre al frente y han dejado un ejemplo en el pueblo. Es decir, que cuando los anarquistas incluso llegaron a poner bombas, lo que nos reprochan hoy, eran justificadas. Justificadas porque era tanto, hubo el pistolerismo de Martínez Anido, que estaban en la cárcel y los sacaban y los mataban después en la calle. Tantas circunstancias que el pueblo, sin saber nada, por el ejemplo de esos hombres, han sabido aceptar las ideas anarquistas. Pero eso no impide que cuando ya más específico estás como anarquista, puedas sacar, por ejemplo, estos detalles que yo he señalado, que no han, ya he dicho que no quiero que sea una importancia capital. Es un estudio para que nosotros mismos reflexionemos a lo que es la liberación exacta de lo que tiene que ser la liberación de la mujer. No es una crítica, esto es un problema que existe en todos los hombres, no solamente en los hombres españoles, en los hombres de todo el mundo. Y el problema está ahí en hombre y mujer, no en anarquistas solamente, que se quede bien claro.
Adesso che appunto se in Spagna c'è stata la possibilità di una rivoluzione e c'è stata insomma tanta gente che ha aderito al movimento libertario, è stato proprio perché queste persone che si sono trovate di fronte ad una situazione di enorme difficoltà hanno potuto prendere l'esempio di questi compagni anarchici che persino hanno messo delle bombe, la quale cosa gli è stata molto molto rinfacciata, che in periodi molto difficili per esempio come quello del pistolerismo, quindi diciamo, questi compagni anarchici l'hanno dato tutto perché la situazione in Spagna potesse cambiare favorevolmente. E quindi lei la critica, ripete, non gliela fa così in astratto, ma gliela fa perché ci sono tante cose riguardanti le donne che sono rimaste sempre senza discutersi e non sono soltanto un problema degli anarchici, ma un problema di tutte le persone, non soltanto degli uomini, ma anche delle donne.
E nel mondo intero?
In tutto il mondo. E non soltanto appunto degli uomini spagnoli, ma di tutti gli uomini di tutto il mondo. Ecco.
Total che non c'è per tutta, che abbiamo solo demasiado, che non c'è.
Stiamo parlando di passione.
No, sono dos.
Ringraziamo Diego, Pepita, e la nostra bravissima traduttrice. E ci vediamo domattina alle 10.
Ringraziamo la traduttora,
Pepita.